Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros.
El término amparte fue acuñado en 2017 y etimológicamente es el resultado de la conjunción de AMPA, que significa grupo de delincuentes organizados en bandas y con códigos de conducta propios, y arte, pero en especial un tipo de arte, el arte de no tener talento. Se responsabiliza de esta categoría conceptual al español Antonio García Villarán, de 50 años de edad, que es artista plástico, doctor en Bellas Artes y divulgador con una activa presencia en redes sociales y YouTube. Frente a la pregunta ¿qué es el amparte?, dice su autor que es un neologismo contemporáneo, surge de la web y desde ella está conquistando y convenciendo a personas de todo el mundo. Tiene su origen en un video que publiqué el día 8 de junio de 2017, pretendiendo dar mi postura a quienes discuten continuamente sobre lo que es arte y lo que no. Especialmente ese video de YouTube tenía como destinataria a Avelina Lespar, conocida por su postura radicalmente crítica ante el arte contemporáneo. Ella sostiene en sus artículos y columnas de crítica publicadas en el portal del Grupo Milenio de México que las corrientes conceptualistas del arte contemporáneo son un fraude comercial. En especial dispara contra la performance. Acuñó hacia el 2000 el acrónimo Arte VIP para unir en ese paquete de posturas fraudulentas el videoarte, las instalaciones y las performances. Avelina Lespar, de 51 años, nació en Ciudad de México. En la actualidad es directora y curadora de la colección Milenio Arte. Imparte conferencias sobre arte a universidades, instituciones y al público en general. Tiene estudios de literatura e historia del arte. Sí, tiene dos licenciaturas en literatura e historia del arte. También publicó en 2015 el libro El fraude del arte contemporáneo. En la contratapa del libro, El fraude del arte contemporáneo, se lee: cuando accidentalmente rompí una obra en una feria de arte en la Ciudad de México, dije que la obra se deshizo como si supiera lo que pensaba de ella. Es verdad, ese objeto no era arte. Es momento de que todos rompamos con el arte contemporáneo VIP, video, instalación y performance. Un falso arte sostenido en la mediocridad, la especulación económica y el enchufismo. Que tuve que ir a buscar el diccionario qué significaba enchufismo. Cargos, empleos o puestos privilegiados que se consiguen por influencia, amistad o recomendación en lugar de por mérito propio. Sigue Avelina. Aquí expongo mis argumentos para afirmar que esas obras no son arte. Ese estilo es una expresión sin valor intelectual y estético. Esa obra merece estar hecha a pedazos como millones de obras de arte VIP. Este libro fue publicado inicialmente en 2015 como un breve libro de ensayos por la editorial colombiana El Malpensante. Posteriormente tuvo una edición ampliada y relanzada a fines del 2022 por la editorial Madre Editorial, en la cual figura este texto de contratapa que leí recién. Sigamos hablando de estas posturas críticas surgidas al norte del Ecuador, una en España y otra en México, que amenazan la corrección política del discurso aceptado para el arte de la actualidad llamado contemporáneo. Un detalle no menor, esta columna de visualidades atemporales tiene mucho de contemporáneo, pero roza dinámicas atemporales del arte.
Bueno, muy bien, Roberto Lambagen, bienvenido. Claro, estos hablan desde Latinoamérica, ¿no? Son, digamos, no. Hablan en español. No, uno es español, pero hablan en español. Pero había un, no me acuerdo cómo se llama, un británico, ¿no? Británico,
sí, pero es mucho más tranquilo.
Mucho más tranquilo, sí, pero igualmente crítico.
Pero no es lo mismo que este señor.
No, estos son...
El británico es otro capítulo... harina de otro costal. Él se define o se auto percibe como conservativo, como dice en inglés, conservador. Entonces rescata con una pérdida de algo que con la modernidad se acabó, algo así.
Está bien,
pero no,
sí,
es un,
sí,
furibundo.
No, está bien. ¿No? Sí, ya, vos te referís a uno. Yo estaba pensando en otro.
Scruton, me parece que se llama, que yo digo.
Scruton. Ah, está, Scruton. Sí, sí, hay otro que yo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, está.
Que tiene un libro de teoría de arte que no lo leí, lo tengo ahí apartado, pero es muy bueno. Este señor es muy, muy. Sí. No es esto es una cosa muy distinta.
Sí, sí, estos son medio tirabombas. Pero bueno, pero da para, por lo menos, porque creo que representan lo que muchas personas sienten o dicen sentir cuando, claro, van a ver una exposición de Jeff Koons o de alguno de estos, ¿no? Entonces, te escuchamos.
Bueno, el tema que yo quisiera como arrancar en esto es que los dos nacen de la oralidad.
Lesper y el otro, ¿cómo era?
Villarán. Antonio García Villarán, con V, Villarán, ¿no? Es decir, son discursos que quiero decir con la oralidad, que hoy en día con digamos, sobre todo con YouTube, te permite ponerte una cámara, grabarte y hablar.
Claro.
Entonces, ese discurso que hacen, después lo llevan a un libro.
O sea, lo desgraban, digamos, y lo convierten en una escritura. Pero originalmente no fue pensado como un discurso escrito, articulado.
Es mi conjetura.
Tu percepción.
Mi percepción. Está porque no parece. El discurso del texto es una cosa más elaborada, me parece.
Sí, sí.
Por ejemplo, esta Belina, en su libro El Fraude, le da palo, por supuesto. Ahora después vamos a hablar, porque es el que merece todos los palos es Arthur Danto, ¿no?
Uh-huh.
Que es el que creó esa categoría, digamos, del valor conceptual del arte. Y bueno, pero no cita nunca dijo Danto uh-huh. dice, pero no te pone la cita al pie, ¿verdad?
Claro.
Exigiría otro rigor, ¿verdad? Después lo otro es que la exposición es diferente, o sea, es mucho más, digamos, tiene mucho más llegada Antonio García Villarán. Yo busqué todos los datos. Tiene 1.53 millones de suscriptores en YouTube.
Su canal de YouTube.
Sí, ajá. Lo cual es mucho, ¿no? Después él, además, en su currículum es muy completo, ¿no? Él además es artista plástico, uh-huh. es doctor en Bellas Artes, como dije recién, y él dice que hoy en día no está casado con nadie, o sea, él es libre de plantear todas esas cuestiones.
Porque todavía no ha llegado la financiación, decís vos. Entonces,
bueno, y Abelina es un caso más raro, porque ella tiene mucho menos suscriptores, tiene 120.000, 79.000, estamos hablando de un millón frente, ¿no? Bastante
sí,
menos,
sí.
¿No? Y después tiene una
cosa, menos bots.
Ponele. Y una cosa rara es que los dos tienen sitio web, el de García Villarán es mucho más ampuloso, pero ella es un blog, viste, como los viejos blogs cuando
sí,
empezó,
sí.
Y no, yo intenté entrar y este blog solo admite lectores invitados.
Ah, entonces tenés que
suscribir, o sea, mandarle un mail a ella y para poder entrar, cosa que yo no hice.
Claro.
Bueno, y después lo otro que me pareció interesante para empezar a desgranar esto y tratar de buscarle una punta conceptual, que por lo que yo trato de estar acá, no, o sea, no,
claro,
no quedarme
claro,
en el...
que haya alguna idea.
En el virubiru, claro. No, está. Sacando todo el virubiru, esto fue toda la presentación.
Sí.
Entonces, bueno, los escuché a los dos. No leí todos los libros, pero leí parte de los libros de los uh-huh. dos. Y el que me parece más completo es el de Antonio García Villarán,
uh-huh.
que en el primer capítulo dice qué es el Lamparte. O sea, él dice que es un manifiesto. Yo no creo que sea un manifiesto. Le pone manifiesto.
Le pone manifiesto a su texto.
Claro, por esa cuestión de las vanguardias. Pero él hace una. Pone 7 puntos por los que intenta definir el Lamparte.
Uh-huh.
Yo los agrupé en 4 que corresponden a la obra y 3 que corresponderían al mercado. O sea, básicamente son los dos grandes, territorios conceptuales. El primero dice que. Primer, así que larga de entrada, el 1 y 2 son muy parecidos. ¿Qué son partes? Son objetos fabricados en serie, ¿verdad? Que los podés adquirir en el mercado y entre comillas se presentan como arte. Que esto uh-huh. es tal cual lo que dijo Danto. Danto, para hacer corta la historia, que después la podemos profundizar, dijo que en el año 64 estaba en Nueva York y vio en una exposición en un local a la calle las famosas cajas de esponja brillo de Warhol. Entonces, a partir de ahí, empezó a reflexionar y se dijo, ¿qué diferencia hay entre si yo las encuentro en el supermercado y las veo ahí? Es que alguien creó, ¿verdad?, un pensamiento para ese objeto y además lo presenta en un lugar que es particular, que no es el supermercado, que está dentro, digamos, de ese espacio que sería artístico. La segunda dice, la obra que es hoy, ¿verdad? Un acto de elegir y colocarlo, que es más o menos lo mismo dicho de otra manera, uh-huh. generalizando, y entonces acá le da 2 palos a dos, digamos, yo te diría casi objetos intocables de la modernidad, l'objet trouvé y el ready-made. L'objet uh-huh. trouvé es la formulación conceptual de los cubistas y el ready-made es lo que hizo Duchamp, de los uh-huh. Dadas, ¿no? Es un espacio, digamos, la obra entonces que hoy es un acto de elegir y lo colocas en un espacio de exposición, galería, etcétera, es Lamparte. Él dice que si vos chequeas cualquiera de esas, te munís de este aparato conceptual y vas y haces como una lista de chequeo, enseguida no te equivocas que es Lamparte.
Uh-huh.
El Lamparte es una apócope, se dice así, no, de AMPA y arte. A mí me costaba decirle AMPA, no sé por qué me
gustaba
más.
No sé si es un apócope, bueno, es un, sí, es un Frankenstein ahí.
Ahí está, pero a mí me gustó, no sé por qué me gustaba más AMPA arte, pero le sacó y le quedó AMPA arte.
Bueno. Sí, AMPA
bueno, el tercer punto es que una obra, y en esto sí, esto coincide totalmente con Avelina, que no exige para su realización ni talento, y además está llena de lugares comunes e ideas manidas, que eso es muy español. Yo le busqué un sinónimo más, Río de la Plata, sería gastado, repetido, seguro que es Amparte. ¿Tá? Lo cuarto, y acá está el último de lo que refiere a la obra. Si el único valor es el relato, que puede ser, y acá en esto también coinciden los dos, un texto. Ese texto puede ser narrativo, o puede ser teórico, especulativo, puede ser filosófico o político, para sustentar su valor, seguro que es Amparte. Y eso, y acá él lo dice un poco más claro que ella, ese texto no tiene un correlato real. Él insiste que es forzado el correlato. Uh-huh. Y a eso, ahí se
como que podría estar ese objeto artístico o cualquier otro amparado por el mismo texto. Pero no se refiere a lo que hay ahí, sino que está, es como un paraguas para...
Bueno, y ahora vienen los tres puntos finales. El último es una síntesis de todo esto que yo le llamé el mercado o el sistema del arte contemporáneo. El objeto que se vende, y él habla directamente, lo dice en esas palabras, entre comillas, mercado de arte, a precios, y acá viene el otro tema que tiene mucho que ver con una cuestión media como de escándalo, medio obscena, excesivo, que desborda el límite de lo razonable, porque si le atribuye un valor por una atribución mágica, o sea, mágico en el sentido que es imposible de demostrar la evidencia por las leyes de la naturaleza, seguro que estás ante una parte. Uh-huh. Y bueno, y después... En esta lógica del mercado hay dos tipos de ampartistas. Acá le pega el palo a los, uh-huh, a los que producen estas cosas. O sea, el inconsciente de sí mismo, él dice que es un auténtico, eso lo puse yo, el inconsciente de sí mismo, es un auténtico puro ampartista. ¿Qué quiere decir? Que el que no sabe que está en estas lógicas se juega, ¿verdad? Y en el sentido que, bueno, me subo a esto porque es la tendencia, ¿verdad? Y el segundo, que es el consciente de actuar así y se transforma en su actuar... para, entre comillas, hacer un acto de denuncia, manipular el mercado y tratar de que la interna del arte actual lo legitime. Bueno, y el séptimo y último punto, que es el, parafraseando, es el título del libro, o sea, termina el manifiesto, el supuesto manifiesto este, no es supuesto, le dice manifiesto, con el título del libro, el Amparte es el arte de no tener talento. Si yo lo traduciría, me queda más claro, yo diría, el Amparte es el arte sin talento.
Está bien.
O sea, él juega con la idea de que no hay talento. De que el que
ahora,
no
hace... bueno, una de las cosas ahí era tenía que ver con el precio excesivo y, sí, y que no tenía... Por ejemplo, yo qué sé, que se paguen 150 millones de dólares por un cuadro de, no sé, de Modigliani. Eso haría que, porque es excesivo y no tiene ninguna relación con nada eso. Claro. Eso no convierte a la obra de Modigliani en Amparte. Es un requisito que no alcanza, digamos.
No, por eso, ¿no? Yo creo
tiene
que...
Tiene que estar todos los demás.
Tiene que estar los tres primeros, los que refieren sobre todo a ese.
Claro, claro.
Sobre ese tema, él lo trabaja también. Viste que yo todo el tiempo lo cito con él, que es más copado con su discurso que con el de Avelina, ¿no? Él digamos argumenta de una forma más sólida que ella que no fue siempre así, o sea que hay un momento por el cual se produce el parteaguas para que suceda eso. Uh-huh. Sí. Y ahí digamos hay una primera etapa que sería la primera modernidad y sí, una sí, segunda etapa que sería la segunda modernidad.
¿Y cuál es la primera modernidad?
La primera modernidad él dispara contra los que descubrieron a Picasso. Uh-huh. ¿Verdad? Contra Dalí, sobre todo a Dalí le pega así fuertísimo a Dalí. Uh-huh. Básicamente por dos cosas, porque él dice que Dalí es un gran ampartista, considera, cosa que yo nunca había escuchado, que no pinta tan bien, como se dijo siempre, que no era, uh-huh, tan hábil pintando, porque en realidad, como dijo su amigo, creo que fue Breton, que dijo que era un hábil a dollars, uh-huh, ¿no? Jugando con las palabras de Salvador Dalí, y que lo hizo básicamente toda su obra pensando en que Gala era su apoyo, pero para lograr lo que él tenía, que era una gran angustia económica. O sea, él quería pasar la etapa final de su vida amasando una gran fortuna. Entonces ahí dice que es cuando empieza a desfigurarse ese proceso. Picasso lo trata con más respeto. Picasso, digamos, considera que quizás que por su talento creativo fue más coherente y que el proceso se lo hicieron más otro.
Está bien, yo lo que veo que está faltando acá... en todos estos análisis que hacen estos, es que hay compradores, es que hay señores que tienen muchísimos millones que están dispuestos a comprar eso. Y esa gente que tiene muchísimos millones, en general muy tarados no son, en relación a el valor de las cosas. Si ponen plata en algo, es porque saben que es un lugar seguro. Y esa función del arte actual, del arte, digamos, posterior a la vanguardia del siglo XX, ¿no? Sí. Que es cuando empieza a subir. Porque antes ibas, si había un cuadro en una galería de Rembrandt, lo comprabas. No había una cosa tan desmesurada como ahora. Creo que ese eslabón casi nunca se habla cuando se habla de arte. El valor que le ponen los financistas para, digamos, no son coleccionistas que les gusta el arte, son señores que compran un valor.
Bueno,
¿no?
Ahí vos te adelantaste y capaz lo dijiste mejor que lo iba a decir yo. No, en la segunda parte. La segunda parte es bueno. Esa es la segunda parte. La segunda parte dice él que se empieza a disparar y el valor del arte pasa a ser un bien de especulación.
Claro.
Y entonces habla de cosas que creo que, viste, como siempre están como de alguna manera en una nebulosa gris, que es, hasta está hablando de un fenómeno que, por supuesto, empezó en Estados Unidos, que empieza a interesar más, que es bien interesante. Esto en el 2012 aparece un primer artículo en el New York Times, de alguien que dice, cuando vos compras una propiedad, un inmueble, tiene un título de propiedad. O sea, podés seguirle el rastreo, podés seguirle la trazabilidad. En cambio, la obra de arte no tiene trazabilidad.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? En algunos casos.
Entonces, no, llega y de pronto plantea este señor, hay museos que largan ciertos productos a la venta, hay ciertos fenómenos, digamos, que de un tiempo están comprados por alguien que tiene mucho dinero, los guarda en una caja fuerte y después aparecen de vuelta. Entonces empieza, bueno, y ese fenómeno se fue disparando 70, 80, 90 a la primera década del siglo XXI. Bueno, eso es lo que quizás es la segunda parte que genera.
Ahí tiene más sentido. No está en esos 7 puntos, está bien. Esos 7 puntos son para el Lamparte. Claro. Esto otro del precio abarca el Lamparte y todo otro.
Exactamente.
Todo el arte.
Y después, para terminar, a García Villarán, que también esa me dolió un poco más, pero bueno, en la subjetividad, que a Vincent, a Van Gogh, le pega durísimo.
Ah, sí.
Pero no tanto por él, sino por la habilidad que tuvo la viuda de Teo, del hermano, y por el hijo de Teo, porque Vincent no tuvo hijos, que hasta los 70 dice que tenía guardado no sé cuántas cosas de Vincent, y empieza a ser un gestor cultural de Vincent.
Claro.
Entonces se crea el museo que está en Amsterdam, creo que está, ¿no?
Sí.
Y empieza a tener ese valor, que lo que disparó fueron los famosos girasoles, que hay como 9 versiones, y entonces cada vez más fue subiendo exponencial hasta hacer los millones
de dólares. Yo me saco sombrero con el sobrino de Fajok. Dale, lo mismo que con los descendientes de Modigliani. Vamos a una pausa, ¿te parece, Roberto? Estamos hablando de Amparte, y es Roberto Lambagen quien nos está desasnando.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.